En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
Pues por aquí estamos, muy buenas noches, bienvenidos todos a este partidazo de verano, edición 19 de julio. El saludo de Luis Munilla, con Alberto Araúz coordinando ya todos los deportes COPE y con Quique Gómez y Axel Tapia a los mandos del sonido. Y como siempre, más gente en la sala de máquinas, gente que sigue aprendiendo y que sigue ayudando. Hoy están Raúl Liñares, Sara Pastor y Lucas Calvo. Aquí estamos para hacerles compañía en esta noche tórrida, de verano, en la que además si les apetece nos pueden escribir en las redes del partidazo para contarnos cómo están sobrellevando los calores de este fin de semana intenso o darnos envidia, ¿no?, de dónde están y de cómo lo están viviendo, porque en ese lugar en el que estén se esté muy bien. Bueno, luego los leemos y les podemos incluso escuchar en antena si nos mandan un mensaje de audio. Estamos a una semana justo del arranque de los Juegos Olímpicos y, de hecho, el domingo aterriza ya en París el equipo de Deportes COPE, con Manolo Lama, como siempre, por supuesto, a la cabeza, para lo que van a ser, no tengáis duda, unas semanas de radio y de deporte inolvidables, porque no hay mejor lugar para seguir los Juegos Olímpicos que la cadena COPE, que está mal que lo digamos nosotros. Como yo no voy a ir, lo digo yo, así queda un poco mejor. Y entre tanto, en este periodo que solemos llamar aquí de entreguerras entre Eurocopa y Juegos, no deja de haber noticias en el deporte. Hoy, por ejemplo, el Real Madrid ha hecho oficial que la presentación de Hendriki, yo quiero recordar, hola Arauz, ¿qué tal?
¿Qué tal, Muni?
¿A ti no te suena que cuando el España-Brasil dijo Hendrik, aquí llámame Hendrik, ¿no
sí,
te suena eso?
Sí, lo que pasa es que también nos contó Tati Mantovani, que las palabras acabadas en K, los brasileños la pronuncian como una I. Entonces, yo cuando escucho a un brasileño, le escucho Hendriki.
Sí, sí, no, yo lo he visto también, ¿sí? Pero me suena que él mismo dijo, aquí sí, llamarme Hendriki,
déjalo de historia. Sí,
eso
sí,
es,
sí.
Pues ya está, vamos a hacerle caso a Hendriki. Bueno, ya sabemos cuándo es la fecha de presentación, va a ser el sábado 27 en el Estadio Santiago Bernabéu. Ha contado además Melchor Ruiz que el club no se va a obsesionar con fichar a un central y que, de hecho, Jesús Vallejo se va a quedar esta temporada en el Madrid. Hablando de presentaciones, hemos dicho lo de Hendrik, pero salvo sorpresa, el Barça va a presentar oficialmente a Hansi Flick el próximo miércoles. Esto parece mentira porque lleva mucho tiempo ya en el club, pero todavía no ha habido presentación oficial. Y como decimos, va a ser, si no hay nada raro, el miércoles. Flick, que por cierto, hoy ha abierto el entrenamiento un rato por primera vez a la prensa, para dejar ver sus métodos. Y, por cierto, ha vuelto a aparecer Ronald Koeman para cargar contra Joan Laporta.
Los últimos años yo creo que el problema de Barça ha sido que Messi está fuera, yo estoy fuera, Xavi está fuera. Entonces yo creo que mejor es respetar a la gente, la gente del club. Yo creo que es mucho más importante que luchar por un jugador, porque yo creo que Barça tiene que estar arriba de todo. Y últimamente, en los últimos años, Barça no está ahí para competir. El problema, lo que sea, pero yo creo que es por la junta, porque yo creo que trabajan en una manera que no es buena.
Luego le voy a preguntar a Víctor Navarro, pero creo que le he preguntado por Nico Williams y directamente ha ido con el tema habitual. No sé yo cómo ve el barcelonismo a Koeman a estas alturas, pero luego lo vamos a preguntar. Ya es oficial, por otro lado, Morata es nuevo jugador del Milan. Ha firmado 4 temporadas y el equipo italiano paga la cláusula de 13 millones al Atlético de Madrid. La Federación Española de Fútbol ha hecho hoy oficiales las sedes para el Mundial 2030. Que son las que ya conocíamos y ya veníamos contando aquí en COPE. Se quedan fuera Valencia y Vigo, que siguen poniendo el grito en el cielo. Sobre todo Valencia, porque este asunto ha puesto de acuerdo a Generalitat, Ayuntamiento y al propio Valencia Club de Fútbol, que han emitido sendos comunicados. Me cuenta Isaac Fouto, lo que dice la Federación Española sobre la sede de Valencia, que no cumple las condiciones de la FIFA porque tenían la firma de la ciudad, eso sí estaba, pero que la firma del club estaba condicionada a una concesión por parte del ayuntamiento de una licencia urbanística del nuevo Mestalla para hacer allí un centro comercial y un hotel, y que la federación no se puede meter ahí porque no es de su competencia. Como todavía FIFA tiene que dar el visto bueno a las sedes, las únicas opciones de que Valencia sea sede del Mundial 2030 son o que la FIFA la cambie por otra de las sedes españolas, o que a Marruecos le echen para atrás alguna de las 6 sedes que tiene. No parece fácil, pero el pollo sigue montado. Ojo a esto. La UEFA ya investiga, la noticia es que ya investiga a Rodri y a Morata por los cánticos de Gibraltar español en la celebración de la Eurocopa. Y es que hoy ha nombrado a un inspector para que determine si merecen o no merecen sanción. ¡Hola, Gran Guas!
Buenas noches, querido. Está el asunto movido, ¿eh?
Sí. Si Manolo Sumer levantara la cabeza. No sé si te acuerdas tú de Todo el mundo bueno y aquella parodia. Sí. Qué buena.
Haría 7 películas una tras de otra.
Qué maravilla. Pues espérate que al final les caiga algo. A mí ya me extrañó, ¿eh? La verdad que el día que lo vi en plena celebración, yo creo que todos un poco dijimos, chico, ¿qué hacen? Que tienen que volver allí, ¿no? Te extrañó a ti también, ¿no?
Sí. Bueno, después vino lo de los argentinos, con los franceses, está el asunto removido, sí.
Sí, señor. Bueno, y es noticia, por otro lado, que la selección vuelve a Tenerife 28 años después. Va a jugar allí contra Suiza en noviembre, partido de la Liga de las Naciones. Del día en el mercado nacional, es oficial ya que el Betis cede a Borja Iglesias al Celta hasta final de temporada. Ha estado gracioso porque el Celta ha plantado un Seat Panda, además de color celeste, como la camiseta del Celta, delante de la tienda del club. Y Borja luego se ha puesto a conducirlo con la careta de un oso panda. Está gracioso. Delaney, por cierto, ya no es jugador del Sevilla. Y Cesc Fàbregas es oficialmente entrenador principal del Como en Italia por 4 temporadas. De amistosos del día, mañana va a haber bastantes, pero hoy ha habido 2. El estreno del Leganés, que ha empatado a 2 con el Niza. Y el estreno del Getafe con empate a 0 ante el Coventry. Y además hay que contar también que la selección sub-19 ha empatado a 1 contra Turquía en el europeo. Y se va a jugar el pase a semifinales en el último partido contra Francia. Y luego lo de Rafa Nadal. Arauz, que ya está en semifinales de basta después de luchar y pelear y sufrir como un jabato.
Lo que hemos sufrido, Muni, con Rafa Nadal, que ha tenido que invertir 4 horas y 1 minuto para ganar al argentino Mariano Navone, que es un terrícola impresionante, un tío que empezó el año en el 300 del mundo y ahora mismo es el 30 y pico. Pero bueno, Rafa Nadal, con buenas sensaciones. Te voy a dar un dato que te va a sorprender. ¿Cuánto tiempo hacía desde que Nadal no pisaba unas semifinales de un torneo?
¿Desde Roland Garros?
No.
¿De 22?
Desde Wimbledon de 2022, que acuérdate que se tuvo que retirar por esa lesioncita y demás. Pues hacía 2 años y pico que Nadal no pisaba unas semifinales, pero se le ha visto contento, se le ha visto confiado. Ayer decía que es importante acumular horas en pista y hoy lo ha hecho en un partido de calidad. Y se ha rebotado un poquito porque al terminar el partido en rueda de prensa le han preguntado si esto es un mero trámite para los juegos, si es una preparación, y escucha la respuesta que les ha dado el mallorquín.
Sinceramente, jamás he dicho que esto sea una preparación para nada. Cuando regreso de un periodo largo de lesión, pues a lo mejor. Ahora llevo tiempo sin competir, pero he estado entrenando, así que me tomo ese torneo como un evento importante. Intento jugar bien y veremos hasta dónde llego. Los juegos son en una semana y ya veremos.
Ha tenido que remontar y se ha pegado, pero ¿cuánto tiempo se ha tirado en pista?
4 horas y 1 minuto, el segundo partido más largo de su historia en un torneo que se juega a 3 sets, o sea que impresionante. Y mañana tiene jornada doble, ¿eh? Porque a 1:00 p.m. juega contra la gran sorpresa del torneo, contra el croata Djokovic, y a eso de las 5 o 6 de la tarde tiene que jugar las semis en dobles junto a Casper Ruud. O sea que si el objetivo...
¿Tú crees que lo juega los dos?
Yo creo que sí, porque he escuchado la rueda de prensa entera. Y yo creo que Nadal se ha dado cuenta que tiene que empezar a acumular horas en pista, que tiene que jugar, porque si él quiere aspirar, por ejemplo, a colgarse una medalla en los Juegos de París, tiene que acostumbrarse a jugar un día sí y otro también. Así que bueno, mañana lo veremos, ¿eh? También te digo, Muni, si se pega un partido de otras 4 horas contra el croata, yo creo que después del partido llama a Ruud y amistosamente dice que hasta aquí ha llegado su aventura.
Sí, pobre Casper Ruud. Bueno, uno de los mayores críticos de Rafa Nadal es Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Cómo estás,
hombre? ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estamos?
Hijo mío, muy bien.
Vaya pareja, ¿eh?
Vaya pareja.
Escúchame, sí, déjame intervenir solo...
Te diré una cosa, Muni. Esta pareja es fuera de la radio encima. O sea que...
¿Qué me dices?
Hombre.
Hace muchos años, pero qué título de Nadal para acabar 12 segundos. ¿Cómo será la coña que nos seguimos tragando 4 horas de este tío?
Sí, no veas con qué ilusión y cómo estábamos en la red.
Bueno, una cosa tremebunda, vamos. Como dijera, basta, es como si fuera una cosa ya decir no sé qué. Bueno, 4 horas, y si son 8 igual.
Sí, es que cada partido es un regalo, Tomás, cada partido
estamos,
de Rafa.
Estamos.
Claro.
Yo ahí con el tema de Rafa Muni lo he estado alternando con la otra bestia del día, ¿me entiendes? Y,
ahora voy
y
ahí.
Claro, y el tema está en que cuando tú ves a los auténticos mitos de cada deporte, ¿me entiendes? Sí. Piensas, esto es maravilloso, o sea, estos tíos son un espectáculo, te regalan un show, y los tíos están todo el día pensando en jugar, en no perder, en entrenar, en sacrificarse. Luego hablamos de que si son muy ricos, de que si no sé qué, pero el placer que nos da ir haciendo zapping con el Pogacar este de las narices y Rafa Nadal, es que ha sido una cosa...
Porque disfrutan haciendo lo que hacen, que es la clave.
Claro, es que a mí, como me gusta hasta el curling, ¿me entiendes? Pues, ¿me entiendes esto de Rafa Nadal?
El curling está muy bien, ¿eh? Yo en Eurosport me trago algunos.
No es fácil ganar al curling, no, advierto.
Ni al snooker.
Ni al snooker, que es otro que me gusta, sí. No, pero tremendo. Lo de Rafa es... También te diré otra cosa, ¿eh? Hay... Digamos, en el propio equipo de Rafa hay una gran incertidumbre, hay una gran expectación, pero todos siguen estando muy, digamos, contagiados y muy emocionados por la perseverancia y por el cariño que le mete el tío a la profesión.
Le damos las gracias por cada día que sigue jugando y nos hace disfrutar. Bueno, lo decías tú, en el Tour de Francia, Pogacar ha sentenciado con otra exhibición en la etapa reina de los Alpes, la Ronda Gala.
Yo creo que lo hace expresamente.
¿Qué?
Ese cachondeo.
No, yo creo que el tío, te lo prometo, lo he pensado, bueno, lo he escrito un poco en la web del periódico, que es, o sea, yo creo que este tío se plantea la etapa, tiene un equipazo que tiene, porque claro, esto es como el Real Madrid, como el City, como España de la selección de la Eurocopa, o sea, tiene un equipazo, el tío los organiza, el tío les dice, el tío los manda, los otros tíos son unos gladiadores que van con él a donde sea, planean la etapa, dejarlos que se vayan, qué tal, ya los pillaré, y ¡pam! Cuando faltan 8 kilómetros, el tío sale y empieza a matarlos uno a otro.
Al Bore Jorgensen, que iba escapado, ha llegado a su altura y la han pasado, pero vamos, le ha sacado
se ha puesto
en 2 segundos 20 metros.
El Carapaz ha intentado y no ha podido. Y el Yates, el Simon Yates, no le ha saludado de milagro.
Araúz, que te queda sin curro.
No, Emilio está todo.
Está lanzado.
Perdóname, pero es que...
Hay que estar a todos.
Además, Araúz, dime una cosa. Sí. 8 kilómetros con 7 y 2 minutos 47 segundos. Y cuando lo ves salir, ¿a qué piensas los pilla?
Hombre, sin duda, lo discutía
es
con
que además,
Pereiro.
Si no sale.
Que le han sobrado 2 kilómetros, Emilio. Es que le han sobrado 2 kilómetros para coger y no a un pierna, sea Mateo Jorgensen, que es un corredorazo.
Y media de 36 kilómetros y medio por hora con los 3 puertarragos que había por encima de los 2000. Bueno, en fin, ha ganado solitario Pogacar, le ha metido otros 2 minutos a Vingegaard y, como decíamos, se nos acaban ya los calificativos con él. Bueno, ha habido además amistoso de la selección de baloncesto preparando los juegos. Le hemos ganado a Argentina en Guadalajara 7-6-7-2. Y además con un tapón tremendo de Garuga Campacho, que hubiera forzado la prórroga. Ha sido tremendo. Profe Paniagua, hola Pani.
¿Cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Cómo has visto a España?
Bueno, en preparación, claro. Todavía está, no está al 100%, ¿no? Tendrá que estarlo inmediatamente porque el día después de la presentación ya se juega en el grupo de la muerte un partido que siempre es durísimo frente a una Australia que va a dar muchísima guerra, ¿no? Entonces, bueno, en el partido he visto cosas a mejorar, particularmente el rebote. Argentina, sin tener un equipo muy alto, nos ha castigado muchísimo en el rebote defensivo nuestro, ofensivo para ellos, y un poquito de irregularidad en el ataque, ¿no? En los juegos no podremos tener lagunas porque los 3 equipazos que tenemos delante... Australia, Canadá y Grecia son 3 morlacos muy importantes, ¿no? Y en el lado positivo, pues me ha gustado en momentos la buena ejecución en ataque, la concentración defensiva en general ha estado bien, y bueno, pues ha habido acierto en el tiro exterior, que será muy, muy importante cuando estemos en los juegos. Si España tiene tiro exterior, meterá.
Pani, estamos en transición auténtica, sí.
Sí, sí, estamos
en transición. Y además a largo plazo, ¿no? O sea, es decir...
Bueno, yo diría medio. Hay jugadores, mira, para mí hay un jugador que va a ser fundamental, que hoy ha estado muy bien, que es Aldama. Aldama está, a mi juicio, está llamado a ser el futuro líder de esta selección. Está en un periodo también de adaptación porque Aldama a todos los efectos es americano, es decir, ha jugado 4 años en una universidad estadounidense y lleva 3 temporadas en la NBA. Prácticamente es un jugador americano con un estilo de juego diferente, pero está cada vez más acoplado, cada vez más metido en los sistemas de Sergio Scariolo, y yo creo que está llamado a ser el líder. Garuba también, y luego, bueno, pues los hermanos Hernán Gómez. Pero sí, estamos en un periodo transicional con jugadores veteranos que tienen mucho oficio, como Jul, Rudy y compañía, y luego pues esta generación que viene, que yo creo que va a estar liderada por Santi Aldama. Y bueno, los juegos pues nos enfrentamos a 3 equipazos que podemos perder los 3 partidos, pero también podemos ganar los 3 partidos. Total. Es decir, no hay una gran diferencia. A priori Canadá es el favorito para ese grupo, que tiene 10 NBAs y a una mega estrella como Shai Gilgeous-Alexander, pero bueno, yo siempre confío en España.
Y más después de lo que pasó en el último europeo. Un abrazo grande, maestro.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Por cierto, el último partido amistoso de España antes de los Juegos es el próximo martes en Madrid, en el Wizzing, ante Puerto Rico, 8:30 de la tarde. Ha habido Fórmula 1 en Hungría, tenemos este fin de semana. En la primera jornada de entrenamientos, el más rápido ha sido Lando Norris, con Verstappen segundo y Sainz tercero. Las mejoras en Aston Martin, hay que decir que mejor en la segunda tanda que en la primera. En la primera estaba Alonso, no sé si nerviosito, pero luego nos cuenta Carlos Miguel. Alonso ha sido 10º en el global del día. Y en el Open británico de golf, John Ram ha hecho -1 en el día y está con +1 en la clasificación, a 8 golpes del líder, que es Shane Lowry. Así que de esta manera viene el día y aquí lo seguimos contando hasta 1:30, hoy también con el campo del gas. Me he fatto bere come un vandalo, sono detrás, cierro hasta la área del mio bungalow, vengo la tra, pero mi dici no salire, que meglio di no, se capire mi fa impazzire, dei baby come on, c'è ni divino dai gradini, ma non te la tiri, coi tatuaggi dei latini, con i gelatini, non dire che non te l'ho detto, esco, però ritorno presto ti prometto. Estamos, partidazo caluroso de 19 de julio, cadena COPE, con Tomás Guas, con Emilio Pérez de Roza. Por cierto, Tomás, no sé si estás o has estado en Menorca.
Sí.
¿Estás?
Sí, sí.
Ah, grande. Sabes que está también el profe Paniagua por allí, ¿no?
Hombre, y no es, sí, pero además tiene aquí un hijo suyo que no se ha presentado. Debe ser un hombre de vivir emboscado, cosa que no me extraña.
Bueno, mira, dentro de nada va Joseba también para allá, o sea que bueno.
Sí, no, ya es un gran sitio. Ya le he puesto en vereda.
Ya le has contado todo lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer,
tiene,
¿no?
Que ver, sí. Entonces, ya si llama y paga una caldereta, pues ya será bastante bueno.
En Fornells, por ejemplo, ¿no?
Pues donde les ocurra, vamos.
¿Tú, Emilio, estás en Mallorca o dónde andas?
Estoy en Mallorca, sí.
¿Toda la vida?
En un pueblecito que se llama Sorta.
Lo sé. Me lo contaste ampliamente el verano pasado, ¿te acuerdas? Hablamos de tu infancia y de todo.
¡Ay, sí, claro! Bueno, pero es que como no era en este programa, que era así una cosa... ¿Paralela? Sí, pues aquí...
¿Paralela o paralelos?
Aquí estamos con Araceli y con Anubis y esperando a ver si aparece la gata, que estuvo con nosotros el año pasado, pero de momento no aparece.
Pues mira, gata no, pero gato... es que este no es gato, Melchor, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Tú gato no eres porque tú naciste en Frankfurt.
Efectivamente. Efectivamente, pero
¿no
sí,
sabía yo eso?
Sí.
¿Cómo sabía?
Pues hace unos años ya, Tomás.
Es Melchor Hansi Flick.
Te voy a decir una cosa. Yo voy a decir una cosa, Melchor. Hay un oyente que lleva meses llamando, que quiere hablar contigo, sí o sí, que me pregunta siempre. Le quiero preguntar a Melchor Ruiz, por favor, pásenmelo si es posible. Quiero preguntarle con cuántos años se vino de Alemania a España, porque no tiene ningún acento.
Con 7 años.
Espero que esté oyendo el oyente, porque el lunes te iba a llamar a las 2 a ver si te pillaban
la operación. Hace falta que llame más, se lo digo yo. Con 7 años lo que sucede es que, claro, mis padres son españoles, entonces yo por la mañana iba al colegio alemán y por la tarde iba al colegio español.
Ajá. ¿Y al francés cuándo?
el francés ya cuando vine a España a estudiar, a partir de los 7 años, ahí empecé a estudiar francés.
Qué tío, macho, qué envidia lo de los idiomas, qué maravilla. Bueno, Mel, que por fin conocemos la fecha de presentación de Hendrick, ¿no? Que estamos diciendo aquí que mejor casi Hendrick, como dice él, y no Hendrick.
Sí, bueno, recordarás que cuando anunciamos que el Real Madrid estaba interesado en este chico tan jovencito, Hendrick Felipe Moreira de Sousa, hace unos años...
Todos se llaman de Sousa, tú.
Nosotros le llamábamos, o yo al menos, intenté ver cómo le pronunciaban allí, y ya sabes que me gusta tratar de pronunciar más o menos cómo se hace en su país, y en las retransmisiones todo el mundo hablaba de Enrique y dejaban una I ahí en alto, ¿no? No demasiado marcada, pero en alto. Pero cuando él vino aquí, ha venido varias veces, primero para el Bernabéu, y luego ya cuando vino con la selección brasileña, dejó claro que él quiere que en España le llamen Hendrick.
Y se lo agradecemos,
Así que nosotros le llamaremos Hendrick.
Perfecto. Bueno,
por lo menos yo.
La presentación el sábado 27 a las 12 en el Bernabéu, pero esto no va a ser como lo de Mbappé, ¿no? ¿O sí?
Bueno, hay que decir que se ha retrasado un día, porque estaba previsto que fuese el viernes 26, también a las 12 de la mañana, pero como sabes que el Bernabéu acoge, pues prácticamente sigue haciendo conciertos, pues el montaje y desmontaje de los conciertos ha propiciado esa cuestión logística, que se retrase un día más, así que será el sábado 27, como dices, a las 12 de la mañana. Antes, a primera hora, reconocimiento médico en la clínica Sanitas, de allí se trasladará a la ciudad deportiva para la firma protocolaria que le va a unir al Real Madrid durante las próximas 6 temporadas y luego ya irá al Estadio Santiago Bernabéu. Más o menos es el mismo guión, Muni, pero yo creo que, lógicamente, la dimensión y la universalidad que ha cogido la presentación de Mbappé, pues va a diferir un poquito, ¿no? Y luego ya dará también, después de esa presentación, ante todos los aficionados, pues dará esa primera rueda de prensa ya de forma oficial como jugador.
¿Cuántos cromos tenemos como este? Tenemos un montón, ¿eh?
Melchor ya está haciendo muchas jábalas de cómo va a jugar el Madrid el año que viene.
Sí, ya lo he oído.
Contando, entiendo, con que Hendrick va a ser suplente, claro. 4-1,
4-3-3, 4-4-2...
4-2-3-1...
Pero es que tenemos un montón de cromos. El turco, Rodrigo, Vini, Mbappé...
Sin olvidarte de Ibrahim.
Ibrahim... Sí, sí.
Va a jugar... Escúchame que he hablado con Ancelotti. Va a jugar un 2-1-7.
2-1-7...
Para
acabar todos los partidos 15-13.
Tomás, Emilio, en vuestra época os acordaréis, 3-2-5 eran los
campos. No, pero si a mí me admira, porque es lo que dice Tomás, ni en el centro ni detrás tenemos tantos, pero para adelante
yo hablé en su día mucho, porque tenía mucho cariño, sobre todo por Juanito Segarra. El Barça tiene un centro del campo mítico del 3-2-1, que era Segarra y Jensana, y el Juanito Segarra decía: pero si este y yo llegábamos a todos los lados. ¿Qué es esto de 3 y 4, tíos, aquí en medio? Con la pelota ibas para arriba. Y antes estaba Tejada, Kubala, Evaristo, fíjate tú lo que había ahí dentro, ¿no? Y jugaban dos tíos. Y esos dos tíos decían: no, es que vino el Busquets y vino Mauro Silva y Casemiro y tal. Aquellos dos fulanos se arreglaban solos. Sí, sí. ¿Qué personajes?
Oye, con permiso de los Juegos Olímpicos, y el domingo vamos a hacer una especie de tertulión, ya hablaremos un poquito más de todo esto, pero Melchor, tú ahora mismo, ¿a quién te deja fuera? ¿Cuál sería tu once tipo con lo que hay ahora mismo en el Real Madrid?
Bueno, con esos sistemas que hemos dicho, lo puedo decir muy rápidamente, fuera se quedarían... Bueno, hay que decir que el Madrid va a tener casi 72 partidos la próxima temporada en 7 competiciones, ¿eh? Es decir, más vale que sobren que no que falten, y sobre todo con el fútbol moderno en el día de hoy, Muni, el banquillo en muchos partidos y en muchas competiciones tiene mucho que decidir, ¿eh? Entonces, por ejemplo, imagínate un 4-3-3, que sería el aspecto más ofensivo, la portería y la defensa está clara, centro del campo para 3 hombres, con Tchouaméni en el centro, Fede por un lado, Bellingham por el otro, y arriba Rodrigo, Mbappé y Vinicius. Fijaros qué equipo de medio campo para adelante. Con un 4-2-3-1, te lo digo muy rápidamente, Tchouaméni, Fede en doble pivote, con 3 hombres por delante, Rodrigo, Jude Bellingham y Vinicius, y arriba, como hombre más adelantado, Mbappé. Y un 4-1-4-1, con Tchouaméni por delante de la defensa, con Rodrigo y Vinicius en bandas, con Fede y Jude por dentro y Mbappé arriba.
A Camavinga lo deja fuera en todos,
A Camavinga, a Modric, a Güler, a Brahim y a Hendrick. Sí, tú imagínate, mucho, pero quiero decir, eso, poniendo como prototipo que estos son los titulares, pero ya te digo yo que a lo largo de la temporada hay partidos de sobra.
Lo grande de... Primero, lo grande de tener un plantillón ahí así es que cuando haces los cambios no se nota. Segundo, son 70 y pico partidos que los juegas todos a ganar. O sea, todos a ganar, pongas a quien pongas, ¿entiendes? Y entonces, claro, y sobre todo, con siete competiciones, pues evidentemente que los necesitas.
¿Estás temeroso, Guas, o qué?
No, no es que esté temeroso, es que yo quiero ver a los muchachos. Y por eso pienso que hay tres tipos, que es Hendrik, Güler y, por supuesto, Mbappé, que tienen que tirar. Pero el Madrid que viene con la panza llena. En el horizonte, dos caramelazos. La 16, o como se llame, y el Mundial de Clubes. Estos tíos, conociendo el paño, ¿le va a apetecer Getafe, Montjuic, todo eso? Sí, ahí, pero es donde yo veo la duda.
Ya, pero
te
Tomás,
lo digo porque la Supercopa la juegas ahí y la otra Supercopa en enero. Bueno, está muy bien, ya. La Copa te puede pasar.
Ya, pero este yo número creo, Tomás, cada domingo. Pero cada yo domingo, creo, Tomás, que esto es el Real Madrid. El Real Madrid.
Sí, bueno. Eso. No, pero hace dos años se despista.
El Real Madrid se despista muy poco, Tomás.
Fijaros que yo creo que va a haber, como sucedió en una de las primeras etapas con Zinedine Zidane, prácticamente dos equipos muy claros, ¿no? Muy diferenciados, al margen de que en cada uno de los dos puede haber variables, porque una de las características de este equipo, tanto en defensa, centro del campo, como arriba especialmente, es la polivalencia de todos los jugadores. Es que el Real Madrid tiene un auténtico plantillón. Es que el año pasado se paseó en la Liga. O sea, es que y encima ahora te viene pues Hendrik, te viene Kylian Mbappé, se refuerza más todavía,
después,
si cabe.
Y después,
¿no?
Melchor, para morder. Y después, Melchor, tú hablas de estrategias, hablas de dibujos, hablas de futbolistas, pero lo que más tiene en Madrid es una capacidad en muchísimos de sus jugadores de decidir ellos solos el partido, claro. Que es tremenda. Que eso es tremenda, esto lo tienen muy pocos equipos.
Las
eso,
individualidades eso, que están al servicio, que para claro. Mí ha sido una
sí,
clave.
Sí, pero
no
que,
si
en un momento,
conmigo,
que en un momento que se atasca un partido,
sí, lo harán ellos,
aparece cualquiera de ellos.
Correcto, pero digo que una de las claves de esta temporada es que el Real Madrid, a pesar de todas las individualidades que ha tenido, ha sido un equipo con mayúsculas. Es decir, el sacrificio, el compromiso de ir todos a una.
Las bajas le asustaron.
En algunos momentos ha brillado Vinicius, en otros Bellingham en ese inicio de temporada. Luego Brahim ha tenido sus momentos, Güler, Modric saliendo del banquillo después de que lo llevó mal al principio de la temporada también ha brillado y ha sido importante. Kroos, que ha hecho una de las temporadas más espectaculares desde que estaba en el Real Madrid. Quiero decir que lo que se ha conseguido realmente es un equipo de verdad, a pesar de que prácticamente es una selección mundial.
De todas maneras, de lo de atrás, de lo del central, una vez que Lenny lloró, bueno, llorar no ha llorado mucho, le ha dado sí. Puerta al Real Madrid.
Bueno, más que Lenny llegó, yo creo que el Lille. Porque al Lille, el Manchester United le ha venido pagando casi el doble de lo que ofrecían para llevárselo. Entonces, quiero decir, Yogo había dicho públicamente que él que quería
le,
jugar.
Le quedaba un año de contrato, ¿no?
Sí, él quería jugar en el Real Madrid.
Había aguantado un poquito más la presión.
Sí, pero claro, pero es lo que te digo. El Lille ha presionado y le ha dicho, oye, que amigo, que el Madrid me da esto, pero es que el Manchester United me da el doble, a ti te va a pagar el doble y encima vas a ser titular. Pues el chaval ha dicho, pues me voy.
Lo que te iba a preguntar, tú eres de los que piensa que el Real Madrid tampoco se va a volver loco por fichar un central y has contado hoy que de hecho se va a quedar Jesús Vallejo para ser un recurso más ahí cuando haga falta.
Bueno, más que pensar es información. El Real Madrid, el plan que tenía Muni con Yogo es si llegaba en esta temporada, o sea, le interesaba porque es un chico que es el perfil de lo que está buscando el Real Madrid desde hace años, chico joven con una gran proyección. Pero iba a venir como tercero o cuarto central, quiero decir, no venía como titular indiscutible ni muchísimo menos. Por eso el Madrid estaba dispuesto a pagar hasta un tope y si el Lille no aceptaba esa oferta, pues esperaría que viniese un año, como decía el propio Yogo, que quería venir. Si se va al Manchester United, el Real Madrid no tiene ningún problema. Y cuando hemos preguntado si se va a fichar, sobre todo porque Álava todavía no va a poder arrancar la temporada, la respuesta ha sido la misma que cuando se lesionó Militao y cuando se lesionó Álava la pasada temporada.
Sí, que en invierno dábamos por hecho que el Madrid iba a acabar fichando y no fichó nada, como pasó con el delantero en verano.
Todos pensábamos que tenía que fichar porque se habían ido los dos titulares.
Yo que no iba a fichar, que estaba convencido que tenía jugadores
desde el primer día, es cierto.
Porque además hay una cosa, con perdón, que ahora que estamos reflexionando sobre el Real Madrid que ha quedado, ¿vale? Es todo lo que el Real Madrid ha superado en los últimos años de abandono de auténticas estrellas.
La renovación.
Renovación
es que silenciosa, además.
Si tú te pones a pensar en la gente que ha dejado el Real Madrid, ¿me entiendes? Y el temor que producía esas bajas, y lo ves cómo está ahora, es que es impresionante.
Muchísimo mérito tiene lo que ha hecho el Real Madrid y cómo ha gestionado todo eso también Carlo Ancelotti. Guas, ¿tú te quedas tranquilo si el Real Madrid no ficha para el centro de la defensa?
Sí, porque es que yo pienso que los titulares... Hombre, hay un personaje ahí que a ver qué pasa con Alaba, que la lesión es muy grave. Entonces, pero claro, tiene Rudiger, puedes ponerte ahí a Tchouaméni y demás, pues imagino que es de no salir algo ahí especialmente. Este chico era una promesa muy buena, ese muchacho, yo me interesé por él cuando empezó a jugar en el Madrid, la verdad que tiene unas condiciones estupendas.
¿Quién dice que pedían 60 y 70 millones, eh?
Pero claro, eso es lo que hay, que dices, oiga, mire usted, es que esto no es una máquina de hacer churros, eh. Y entonces, bueno, pues acá viene el Manchester United, pone más dinero, lleva todo el
dinero. No, y después, pues, y después cuando tú tienes una planificación y piensas exactamente en ese futbolista y no te sale, pues probablemente no tienes alternativa, no tienes plan B, por lo tanto pasas claro. A otra cosa, ¿entiendes?
Yo he leído por ahí que si se puede interesar en Laporte, fíjate tú.
No.
Y que claro, y dice, bueno,
pero en realidad, la idea en el Madrid tiene.
A jugar Tomás. Una Eurocopa formidable, pero sí, claro, sí, ahora sí. Yo tengo que volver a rehacer tal, pues imagino, oye, pues tienes a Vallejo, el último partido que jugó con el Madrid, aquellos minutos con el City, estuvo imperial para sí. Es un jugador de plantilla del Madrid, sin duda, ¿no?
Man, bueno,
¿qué inventas, no?
Seguramente el que no haya llegado ese chico, que como os decía, la idea del Real Madrid era que fuese el cuarto central o el tercero hasta que se recuperase Alaba, pues ese papel lo puede desempeñar perfectamente Jesús Vallejo, que y así el Real Madrid no tiene que desembolsar una cantidad loca por un chico que evidentemente promete mucho, que tiene muy buenas maneras, pero que todavía no se ha consolidado.
Y si lo pensara hacer, pues, también es mejor ir con ese discurso por delante para que no te intenten colar lo que te quieran colar o pedirte el oro.
He leído por ahí que el Ipswich Town, que acaba de volver, que además yo me hace mucha gracia cuando Robson y todas aquellas cosas, es un clásico, bueno, que se ha gastado, no sé si son 70 y tantos millones de euros, que esto, el 70% de la Liga Española, no es que no se los haya gastado, es que no se los va a gastar.
Sí, no se lo puede gastar.
Claro, cuando viene un inglés de verdad... Hijo, esto es complicado.
Tienen el dinero por castigo, pero la Eurocopa nos la hemos llevado nosotros. Sí, y los oyentes, ¿qué dicen? Sara Pastor, buenas noches.
Buenas noches, Moni. Bueno, comentabas al principio del programa que los oyentes nos mandaran dónde, cómo, qué están haciendo mientras escuchan el partidazo. Pues bien, unos nos cuentan que están de previa escuchando el partidazo para salir luego en esta noche de viernes, y otros que están tumbaditos en el sofá disfrutando del programa con aire acondicionado porque no soportan el calor.
Ya somos dos.
También tenemos cuatro oyentes de Valencia que están indignados con la ausencia de la ciudad en el Mundial. Dicen, esto es inaceptable, llevamos años así, tenía pocas esperanzas con que Mestalla estuviera presente, pero aún así me da pena no tener fútbol aquí. Otro en la misma línea, poco me parece el comunicado del Valencia. Una de las grandes ciudades de España no se puede quedar fuera. De parte de un atlético, dice, nos acabaremos arrepintiendo de que hoy se haya hecho oficial la salida de Morata al Milan. Guarden este mensaje. Y también sobre Rafa Nadal. Impresionante, Rafa. Qué partidazo hoy. Estoy deseando verle en los Juegos Olímpicos. Y siguiendo con el tenista mallorquín, nos plantean una pregunta. ¿Creéis que Nadal será capaz de jugar individual y además dobles junto a Carlos Alcaraz? ¿No es mucho trote para él?
Pues Rafa Nadal dirá. Ya veremos. Y su cuerpo. Ojalá, ¿eh? Porque cuanto más veamos a Rafa Nadal, más felices seremos todos. Por lo menos los que nos gusta el deporte y los que nos gusta mucho Rafa Nadal. Melchor, te mando un abrazo, querido, ¿eh?
Otro para ti en tu regreso. Déjame decirte solo una cosita muy rápida. ¿Mm? Esta semana ha habido martes presentación de Mbappé, miércoles renovación de Modric, jueves renovación de Lucas Vázquez, hoy el anuncio de la presentación de Hendrik el próximo día 27. La próxima semana, el miércoles, atentos, va a haber un acto muy emotivo. El sábado esa presentación y el domingo viaje a Estados Unidos del Real Madrid.
Ya, sin más pistas, ¿no? Lo del miércoles.
No.
Vale. ¿Cómo te gusta tirarla ahí?
Un acto y emotivo, y el que seguramente muchos aficionados están esperando.
Un abrazo, Mel.
Hasta luego a todos.
Nos vamos a Barcelona.
El partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Te nombran Nariz de Oro, el mejor sumiller de España. La gente se estará preguntando el motivo por el que no puedes beber alcohol.
Tuve un colapso, pensaba que me moría.
El Mono Burgos siempre se ha mirado al espejo. Siempre se ha dicho una frase: mañana ganamos. Mono Burgos, buenos días.
Buenos días.
La ganaste, ese partido bueno. Lo ganaste.
Interesante.
El doctor Manuel Sanz Segarra es experto en el estudio sobre las experiencias cercanas a la muerte.
El enfermo me manifestó y me contó una experiencia cercana a la muerte completa. Entonces yo pensé, aquí hay algo más que desconocer.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Fardar de un auténtico masaje tailandés hecho por Mateo, tu marido, es postureo. Story con filtro Santorini, mientras navegas en el barquito que has alquilado,
en Santorini. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y práctica remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Goles como soles, pero si no quieres que el verano achicharre tu factura, instala el aire acondicionado ganador, Mitsubishi Electric, y disfruta de la temperatura ideal en casa sin sustos a fin de mes. Mitsubishi Electric, es tu aire.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
AD Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Periodismo, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en UPSA.es, Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Este verano en COPE vamos con todo.
¡Todo preparado!
Con Herrera en COPE y La Última Hora.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Los Juegos Olímpicos.
El inicio de la Liga.
Con el sonido de Tiempo de Juego y el partidazo de COPE.
No me la líe como la última vez que estuvo en el programa.
Con Mediodía COPE.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos si reservamos un apartamento?
La tarde, la linterna.
Quiero detenerme unos minutos.
Este verano estés donde estés, COPE.
Yo os he escuchado toda mi vida.
¡Ole!
Ahora estoy hablando con vosotros.